Para conocer cómo la pandemia afectó lo religioso entre los meses de mayo y agosto de 2020, equipos de investigación de México, Uruguay y Argentina han realizado un estudio académico de manera online para saber cómo fue, ¿no?, esta actividad. Por eso vamos a conversar con el doctor Gustavo Morelo, jesuita sociólogo del Boston College, para averiguar qué averiguaron, justamente. Buenos días, Gustavo. Bienvenido
Hola,
a nuestro programa.
Natalia, ¿qué tal?
Bien, bien, nosotros muy bien. Bueno, interesante saber sobre esta encuesta que han hecho de manera online. Y cuéntenos, ¿cuál es el resultado que obtuvieron?
Bueno, así como dices, nosotros hicimos debido a las restricciones también de por la pandemia y el distanciamiento, lo que hicimos fue un trabajo online como para sacar una foto de lo que estaba pasando con lo religioso en tiempo real. La iniciativa es de los colegas de México, del Colegio de la Frontera Norte en Tijuana, y colegas de Uruguay, y aquí en Córdoba, el doctor Hugo Rabia, del IPSI, el Instituto de Investigaciones Psicológicas de CONICET, fue el que lo dirigió. Y trabajamos con encuestas online, pidiéndole a voluntarios que se registren. Entonces los datos no son representativos, no podemos decir que toda la población, pero sí que la gente que respondió, que es bastante variada, bastante diversa en el caso de Argentina en términos geográficos, en todo el país, cierto sesgo, mayoritariamente mujeres y no creyentes, gente más intelectual, con una educación más elevado, podría ser un poco el sesgo. Pero bueno, en esta encuesta, con todas estas limitaciones que te cuento, lo que descubrimos básicamente es que la mayoría de la gente siguió haciendo práctica, la que estaba haciendo prácticas religiosas siguió haciendo prácticas religiosas, ¿no? No es que por la pandemia empezaron, ni que por la pandemia dejaron de hacer cosas. Yo creo que eso es lo más importante, que la práctica religiosa muestra de distintas religiones, de distintas confesiones, de distinto tipo de prácticas, pero muestra cierta solidez, consistencia a través del tiempo, no es algo que cambie abruptamente. Lo cual es interesante, nosotros no tenemos más datos de esto, pero es interesante cuando uno piensa en el fenómeno de la conversión, que también es parte de la dinámica religiosa, ¿no? Lo que sí vimos es que aumentaron prácticas como ejercicios de meditación, ejercicios de respiración, yoga y leer y compartir noticias sobre ciencias. Nosotros incorporamos también aquí en Córdoba, el doctor Rabi incorporó aquí en Córdoba preguntas sobre similares, digamos, a la práctica religiosa que podrían hacer los no creyentes. Es decir, si los creyentes leen lectura religiosa, incorporamos, bueno, lectura no religiosa, científica y cosas así. Y esa otra práctica también creció un poco. Algunas de estas prácticas, no sé, como que esperábamos, el crecimiento de la meditación o el yoga, o ejercicio de respiración, que aparecen en muchos casos en otras ciudades y en otras sociedades en términos de pandemia, pero también algunas otras cosas como nuevas espiritualidades que tienen que ver con algunas con la cultura urbana argentina, como la astrología o la gnosis, otras más de tipo oriental, como el tai chi o el tao online. Prácticas cosmológicas como orar hacia el universo o conectar con la madre tierra, ¿no? Eso también apareció. Y reflexiones, ¿no? Tomar tiempo para reflexionar sobre religión, autoanálisis, conocimiento interior, ese tipo de cosas. Lo que sí vimos también es que mucha gente que hacía prácticas religiosas las empezó a hacer en el espacio virtual. Hay un crecimiento del uso del WhatsApp, o por lo menos un 25% de los participantes declaran usar WhatsApp para lo religioso, y un 23% algunas plataformas de video, Zoom con el 18% y después las otras plataformas. Pero eso sería, digamos, si quieres, lo más importante en términos de práctica religiosa. Y por práctica religiosa nosotros entendíamos algo bastante amplio. Nosotros las llamamos prácticas religiosas, espirituales o de bienestar, eran rezar, meditar, lectura, postear mensajes en la web, hacer ayuno, yoga, cadena de oración, chakras, encender velas, no sé, participar en servicios comunitarios, voluntariados, un aspecto bastante amplio de cosas que preguntamos, ¿no?
Doctor, ¿cómo le va? Aldo Blanco le saluda.
¿Qué tal, Aldo? Buen día.
Un gusto. Escucho con atención todos los ítems que se han logrado a través de este estudio multidisciplinario y de distintas partes de América, y veo acá un cambio en las prácticas que se mudaron a lo virtual. Usted bien lo decía, WhatsApp 25%, Zoom 18%. Yo le quiero preguntar si en el peor momento de la pandemia, la verdad, tengo la impresión de que personas que profesan la fe, cualquiera de ellas, pero hasta aquellos que no la profesaban, se volcaron porque pensaban lo peor, pensaban que yo no quiero ir hasta que era el fin del mundo, no quiero pensar eso, pero que en definitiva se volcaron a decir, bueno, esto es obra de la necesaria obra de alguien para que, o de algo, para que nos salve, porque llegó un momento en donde decíamos, esto viene de mal en peor, que era la pandemia. ¿Qué piensa usted sobre eso?
Mira, nosotros los datos que tenemos en esta encuesta que te digo, sí hay una coincidencia con lo que vos decís de los sentimientos, ¿no? Un 60% manifiesta incertidumbre, 50% preocupación, impotencia, el 30%, poquísimos sentimientos positivos, digamos. Nosotros preguntamos también si, no sé, el entusiasmo de vivir un momento histórico, por ejemplo, y solamente el 9% dijo que sí. Esa sensación de opresión que comentas está presente en los entrevistados, en las entrevistadas, en las personas encuestadas. Pero en realidad, en términos de teorías conspirativas o medir la pandemia como un castigo divino, como el fin del mundo, no tuvimos tanto. Solamente la mayoría de las personas cree, yo te diría que era un 98%, 99% cree que es una enfermedad, o sea que hay una enfermedad científica. El 5% le atribuye esta enfermedad a causas, una plaga bíblica o un castigo divino, una cosa así. Y si hay una división entre las otras personas, si es el virus y la forma de enfrentar el virus tiene que ver con causas naturales y racionales científicas, o si hay un complot político y social que es lo que causa el virus y el manejo sobre el virus. Pero yo diría que la parte de las personas que pensaban con lo apocalíptico son menores, y sí hay una correlación con creyentes evangélicos, pentecostales, o neopentecostales, ¿no? En esa creencia. O sea, si son de esos creyentes, confesiones, tienden a creer en esto. Pero de todas formas, es muy bajo el porcentaje, es un 5% de la muestra que nosotros hicimos.
En esta encuesta que ustedes realizaron, usted recién nos comentaba que, bueno, se trataba de, las personas eran voluntarias, se hicieron de manera online. ¿Tienen ustedes algún otro registro que escape a estas personas que ustedes entrevistaron y que perciban también como cierto?
No te podría decir porque no hemos hecho otras encuestas. Tenemos, los datos que tenemos son de estas, están los colegas con los otros datos bastante similares, te diría, en algunas cosas en Uruguay y en México. En México es una encuesta más amplia, de unas 3.000 personas, unos 3.000 casos, y Uruguay también es de 1.500 casos. Pero no tenemos otros datos fuera de estos, digamos, ¿no? Por eso te decía al principio que esto es una foto tomada desde un lugar. Claro. Entonces, bueno, hay cosas que te quedan fuera del marco de la foto, y desde otro lugar la foto tal vez se vería distinta, digamos, ¿no? Que eso, bueno, uno puede lamentarlo, pero al menos tenemos una foto.
Claro, ¿y se han adaptado bien los líderes religiosos a la virtualidad?
Mira, nosotros no preguntamos sobre eso. Sí, lo que preguntamos era, por ejemplo, si las prácticas, qué prácticas hacían solos, online o como sea, pero que las hacían solos, y qué prácticas hacían con otros. Y en eso, las prácticas que hacían con otros incluían la asistencia al templo, pero también otras prácticas comunitarias. Lo que me da la impresión, y esto sería una impresión, no está analizado ese dato de lo que vos me preguntas ahora, la impresión que me daría es que la gente sí conectó con comunidades religiosas, la misa online, la celebración online, pero también los grupos de lectura bíblica, otro tipo de actividades que no necesariamente tenían el liderazgo de una pastora, de un pastor, de una monja, de un sacerdote, también se fueron haciendo virtuales y más a disposición de la gente. De hecho, algunas personas sí, la encuesta tenía un momento abierto, y algunas personas sí comentaron, por ejemplo, que iban más a los grupos, a las reuniones de grupos ahora, a las reuniones comunitarias ahora, porque lo podían hacer online y se evitaban el viaje en auto, digamos, ¿no?
Claro.
Eso sí lo vimos, pero lo que yo diría que me parece que las ofertas institucionales se han adaptado, muchísima presencia online y muchísima meditación y reflexión online como ofertas. Que las personas toman eso después como les parece mejor, digamos, ¿no? Hay una mezcla ahí de cosas. Junto con este, hay un 40% de las personas que dicen que hacen prácticas individuales, y hay un 60-70%, nosotros las personas podían marcar varias cosas, entonces la suma no es 100. Hay un 70% de los entrevistados que hace algún tipo de práctica comunitaria o con otros. A veces eso es rezar con la familia, conversar con los amigos de la parroquia, con el grupo de Reiki o asistir a una reunión programada del pastor, digamos, ¿no? Hay una variedad, doctor, de cosas, hay un espectro grande de cosas ahí.
Doctor, la última de mi parte, ¿cómo visualiza el futuro inmediato, teniendo en cuenta que, bueno, prácticas virtuales, no solamente en la fe, sino también en la actividad laboral, y muchos etcétera, podrían derivar en justamente la virtualidad? ¿Se podrá volver, no sé si la pregunta correcta, se podrá volver a la normalidad de la presencialidad en las iglesias, en los templos? ¿Cómo ve usted eso?
Mira, yo creo que sí. Yo creo que hay una ansia también de volver a compartir y esta ganas de juntarnos que tenemos en lo familiar, en lo laboral, en lo social, también se va a verificar en lo religioso. Yo creo que eso sí está, hay una dimensión comunitaria de la vida humana que es importante y eso también se manifiesta en la religión. Las religiones tienen que ver con la construcción de comunidad. Yo creo que eso va a estar. Pero, tú bien dices, esta oportunidad de conectarnos online, de ver que se pueden hacer cosas online, yo creo también llegó para quedarse. Suponte esto de, por ejemplo, reuniones grupales, o invitar gente a dar una charla que tenga que ver, que se pueda hacer online, o prácticas que, bueno, en el vorágine del día, una cosa es tener media hora para juntarnos y hacerlo virtualmente, y otra cosa es tener que juntarnos media hora personalmente, pero tenemos una hora y media de ir y llegar, digamos, hasta el lugar, ¿no es cierto? Me parece que esto sí va a traer un cambio en algún tipo de prácticas. Y lo otro, Aldo, que me parece que es bien importante también, yo creo que acá también hay algo generacional, digamos, ¿no? Me parece que esto va a marcar una forma de vivir la religión entre personas de más de 60 años y personas de menos de 40. Me parece que ahí también va a haber una marca importante. Pero yo no creo que desaparezca el encuentro comunitario. Me parece que hay algo muy fuerte y esto lo ha probado también, ¿no? O sea, hay gente que más allá de, yo soy sacerdote católico y más allá de que los feligreses se quejan de las homilías con razón muchas veces y de la misa y todo lo que quieras, pero hay mucha gente añorando encontrarse con la comunidad, digamos, ¿no? Y eso yo creo que también es importante destacarlo.
Bueno, doctor, ha sido usted realmente muy amable por compartir con nuestros oyentes lo que arrojó, ¿no?, esta investigación, las prácticas religiosas en este 2020 tan particular, y bueno, las distintas alternativas que existen hoy y esto que usted también presupone, que es más o menos lo que nosotros también presuponemos. Muchas cosas que se comenzaron a instalar como normales en este año anormal seguramente van a continuar en aras de lo práctico, en aras de decir, bueno, el objetivo es este. Si realizarlo me ahorra tiempo hacerlo de manera virtual y arroja el mismo resultado, y probablemente una gran porción de las personas que practican la fe o la religión o la espiritualidad lo van a adoptar.
Exacto, Natalia. Yo coincido con eso. Y te imaginas también, por ejemplo, para un practicante budista que ahora se puede conectar con alguien que está, algún líder religioso que está en otro país, digamos, y no necesita esperar su comunidad para que lo haga. Él lo puede buscar, ella lo puede buscar online y esta persona se puede conectar directamente. Yo creo que eso está para quedarse.
Seguramente sí, coincidimos. Bueno, gracias, doctor. Ha sido usted realmente muy amable.
Muchísimas gracias, Natalia y Aldo, por la invitación. Muchas gracias.
Al contrario.